Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
Buenas tardes, señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Como acaban de escuchar, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa que es Más de Uno Sevilla. Es viernes 5 de septiembre y ojo, porque este programa sigue de feria.
Soy del pueblo más bonito, calle en toda la Jarafe. Soy tomareño de cuna, aquí nací, me crié. He tenido esa fortuna, no la cambio por ninguna, y de aquí nunca miré.
Efectivamente, desde la caseta municipal de la Feria de Tomares, en el que ya es nuestro más clásico arranque de temporada, aquí estamos para contarles todo lo que ocurre en esta feria que arrancó, por cierto, el miércoles y que tiene por delante todavía sus días grandes. Bueno, arrancamos, como viene siendo habitual, con olores que alimentan, porque arranca también ahora el hiperfamoso y muy concurrido concurso de arroces.
Bueno, no tengo claro si arranca o no. Alguna gente lo veo picando, veo más gente bebiendo que cocinando, sí. Pero también suele ser habitual en el arranque de este maravilloso concurso. Y no es por nada, pero claro, como venimos ya desde hace años coincidiendo con este día justo, con el día del concurso de los arroces, y cada año tiene más éxito, y han tenido además este que ampliar las plazas y han tenido que distribuirse por otras casetas, en fin, no es por nada, pero yo creo que es lo que tiene la influencia.
Yo creo que sí, que es un poco la influencia.
Sí, sí, bueno, no, es broma. Eso tiene que ver con que cada vez hay más gente dispuesta a echar un buen rato entre amigos en esta feria familiar, acogedora y llena de actividades que enseguida les vamos a contar, pero que tiene en este concurso de arroces uno de sus eventos más destacados. Por eso, hoy, atención, les preguntamos.
Efectivamente, ojo a la pregunta de hoy, porque está relacionada obviamente con este concurso. La pregunta es, ¿de qué tipo de arroz es usted más fan? Tenemos cuatro opciones, porque insistimos, son las que nos deja nuestra cuenta de X.
Arroba más de uno Sevilla.
Arroba más de uno Sevilla, que son las siguientes. Puede votar entre o elegir entre paella clásico, o sea, arroz de paella clásica, arroz caldoso, arroz tipo risotto o arroz negro. Esas son las cuatro opciones. Es verdad que Susana había propuesto también arroz blanco.
No, yo lo que quiero decir es que arroz negro es paella.
Que es el típico arroz que, en fin, que uno come cuando tiene la barriguita suelta.
Bueno, pero arroz la cubana, ¿no? También es blanco.
Eso ya le saca tomate, frito, plátano, pero un huevo, es como
a ver, no, quiero decir, para que tengan ustedes en cuenta un poco el nivel de cocina de Chema, sí, que ha sido el que ha incluido la cuarta opción,
sí.
Él no sabe que el arroz negro es una paella con tinta,
claro,
de calamar.
Es que no estamos preguntando el tipo de
hemos
de
dicho paella,
tipo de arroz,
caldoso, arroz. Risotto.
Tipos de arroz.
Y hemos incluido arroz negro porque
arroz.
Porque viene negro.
Tipo de arroz. Tipo de arroz en paella clásica, en arroz caldoso, en arroz tipo risotto, en arroz negro. Estas son las cuatro opciones en las que pueden votar. Les recuerdo que ha pasado, ¿qué? Que he escuchado un arroz caldoso, he dicho, ¿no?
Meloso, meloso.
Ah, meloso.
Meloso.
Bueno, perdón,
efectivamente.
Me dice Nacho García.
El risotto es meloso, ¿no?
No, se refiere a que caldoso es meloso, ¿no? Entiendo.
No, caldoso es caldoso.
Caldo, bueno, pues entonces, miren ustedes, como esto ya está colgado, voten entre esas opciones y si no les gusta, pues.
Efectivamente.
Son las que hay, ¿vale?
El teléfono.
Pero bueno, hasta la 1 menos 5 de la tarde, ojo, tienen tiempo, en ese momento será en el que conozcamos el veredicto de la audiencia, mientras les contamos otras maravillas de esta feria, eso sí, vamos a hacerlo con calorcito.
Aquí en esta caseta municipal que hace una temperatura maravillosa, pero es que hoy vamos a llegar a los 37 grados de máxima en la capital, uno menos aquí en Tomares, que parece que no, pero se nota. Mañana día muy parecido, pero el domingo va a ser un día bastante nublado. Dios, qué bien huele ya, me está entrando bastante hambre. Les decía, domingo bastante nublado con solo 31 grados de máxima, así que ya ven que la cosa va y viene. Las mínimas están en torno a los 20 grados, serán menos la semana que viene. Y en cuanto al tráfico, a esta hora de la tarde hay 2 kilómetros de retención en la salida a Sevilla por la A49 en sentido Huelva por culpa de un accidente que hemos visto nosotros cuando veníamos para acá.
Sí, sí.
Justo antes de llegar a la salida de IKEA se ha producido ese toquecito, ese besito.
Sí, por atrás.
Sí, le han dado por detrás o por atrás a una persona y luego tenemos.
A un coche.
A un coche donde iban personas. Y luego también en la ciudad, en el interior, tenemos tráfico intenso en Ronda Urbana Norte sentido Glorieta Olímpica.
a adelantar también otras cosas importantes que les vamos a contar luego en el programa. Por ejemplo, la última hora del brote de gripe aviar. Juancho Fondán.
Es un brote altamente patógeno, según lo han confirmado los análisis del Ministerio de Agricultura. Afecta a aves silvestres y de momento ha causado la muerte de un centenar de ejemplares. Hoy se han encontrado más aves muertas y el ayuntamiento está reunido en estos momentos con tres consejerías de la Junta. Esto se lo contaremos luego con más detalles, porque la de hoy ha vuelto a ser una mañana de retrasos de hasta 45 minutos en los trenes de alta velocidad entre Sevilla y Córdoba por una avería a la altura de Hornachuelos. El ayuntamiento de la capital ha abordado hoy en Junta de Gobierno el presupuesto municipal del próximo año, que asciende a los 1.090 millones de euros, y hoy 53 nuevos agentes de la policía local han tomado posesión de sus puestos.
Y en deportes, ¿cómo les va a los internacionales del Sevilla y del Betis, Carlos Hidalgo?
Pues tenemos a 10 jugadores de Sevilla y Betis repartidos por medio mundo. Hoy se va el número 11, que es Junior, con la República Dominicana. Ayer, por ejemplo, Lo Celso no tuvo minutos con Argentina y el sevillista Gabriel Suazo fue titular y capitán de la selección de Chile, que cayó derrotada 3-0 con Brasil. Luego repasaremos la agenda completa y escucharemos al bético Bellerín y al sevillista Alexis Sánchez, que defiende que aunque esté a punto de cumplir 37 años está perfectamente. Un Sevilla que en dos años ha pasado de anunciar que su plan era rejuvenecer la plantilla a tener una edad media en el vestuario de 27,5 años, dos años y medio más que en 2024.
Por la media de nuestra emisora.
Bueno, no te creas, ¿eh? Porque también hay jovenzuelos,
sí,
ahora.
Sí, hay jovenzuelos,
¿eh?
Es cierto. Qué asco, ¿no? También.
Que bajan la media, sí, afortunadamente. Sí,
sí. Qué asco, ¿no? Yo llegué a bajar la media en su momento, ¿eh? Ahora
ya no son jovenzuelos en el departamento técnico de sonido. Nacho García está en el control central. Miguel Cala aquí en exteriores, en la Feria de Tomares, al lado de uno de los concursantes en este concurso de arroz en la caseta municipal. Han llegado miembros del jurado que están ya empezando a ver si se cumplen todos los requisitos o si todo está en orden. Luego se lo contamos. La Feria de Tomares, que es uno de los planazos sin duda de este fin de semana, pero hay más cosas y se las contamos en nuestra agenda Cucum. Dame tu cucu, abre tu cucu, ame tu cucu, caca de caca, caca de caca, cucu. Dame tu cucu, abre tu cucu.
Bueno, primer fin de semana de septiembre, estamos ahí a las puertas en el que la ciudad recupera poquito a poco la actividad cultural después del verano. Bueno, seguimos en verano, pero entienden ustedes, en los principales meses para marcharse de vacaciones, aunque es verdad que este año parece que lo hace con más fuerza que nunca. Bueno, te he puesto este tema porque sé que te entusiasma y que te vienes arriba. No hace falta que te vengas porque ya estás muy on fire, pero sé que te mola. Bueno, Ana Belén.
Bien, no estoy en la Feria de Tomares, ¿cómo quieres que esté?
Es verdad.
On fire.
Ana Belén ofrece concierto esta noche en la Plaza de Toros, dentro del ciclo Noches de la Maestranza, como parte de su nueva gira Tour 2025 más. Va a repasar pues alguno de los muchísimos temas icónicos de su trayectoria y además va a adelantar algún tema de su próximo trabajo discográfico que está previsto para principios de año. En el escenario va a estar acompañado por una banda de primer nivel con David San José al frente. El concierto comienza en torno a las 9:30 de la noche. Mañana en ese mismo escenario, por cierto, es el último de los tres conciertos dentro de la gira de despedida Hola y Adiós de Sabina, que también nos sirve para proponerles otro plan.
Juegos de manos a la sombra de un cine.
Una garamola. Sí, porque el cine del patio de la Diputación de Sevilla entra en su recta final, finaliza el domingo, hoy viernes. Va a proyectar la película Cold 75, que está basada en hechos reales. Al parecer cuenta la historia de un adolescente de la colonia de los años 70 que lo arriesgó todo para organizar el que dicen que es el mayor concierto en solitario de la historia de la música, que es el legendario concierto de Colonia de Keith Jarrett, que no sé si tú conoces.
Hombre, por supuesto.
Pues esta película arrancará a las 10 de la noche.
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Es no lo he puesto porque sea una realidad lo que dice el cantante.
Hombre, en el caso del cantante de los Molinones, desde luego no.
No, desde luego no. Bueno, estamos en plena temporada de ferias, como pueden comprobar. Ayer estuvimos en Utrera, hoy en Tomares, pero es que la semana del 17 al 21 le toca el turno a Coria. Pero ojo, porque ya están de preferia, mira qué queda. Bueno, pues en ese contexto, hoy viernes, los Mojinos Escocíos ofrecen concierto a las 10 de la noche en el Prado de la Soledad, dentro de su gira Semos los Más Grandes. La entrada, ojo, que es libre hasta completar aforo, con lo cual se aconseja acudir con tiempo.
He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo.
Bueno, y hoy viernes también arranca una nueva edición del festival I Love Reggaeton en la zona exterior de La Cartuja, con un gran escenario principal donde estará este hombre, Juan Magán, y con muchas actuaciones otros muchos hombres del género. Ahí estarán Lorna, Dani Romero, Nova, Miguel Sáenz, Canarias o Dame Más Gasolina DJs, entre otros. Y como novedad este año, debuta el escenario Nostalgia Millennial, que va a reunir a artistas icónicos de las últimas décadas como, ojo, Fran Perea.
Uno más uno son siete.
Uno más uno son siete. Estará David Civera.
Dile que la quiero.
Estará Nolasco.
Ese no, ese es más nuevo. Las cosas más chiquetitas. Las cosas más chiquetitas.
Las Ketchup.
A Sereje, ¿no?
Las puertas abren a las 7 de la tarde.
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto.
Dedicada a Juancho Fontán.
Quiero hacerlo largo.
Bueno, mañana sábado, nuevo concierto del ciclo que se celebra en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, conocido como
CAC.
A las 7:30 de la tarde, la banda murciana Art de Bogotá, que están despidiendo la gira de presentación del disco Cowboys de la A3, que publicaron hace ya un par de años, ya hay que tocar renovar. El concierto es parte del ciclo Pop Cup que se celebra, ya lo saben, en el Monasterio de la Cartuja de Santa María, en La Cartuja.
La guardia, voy a hacerlo guarro.
Y vamos a terminar donde empezamos, o sea, en la Plaza de Toros.
Llevo la vida planeando este viaje.
Me encanta esta canción también.
Sin maletas llevaré mi corazón. Sin diccionarios voy cargado de caricias. Por los senderos del sentir y del amor. Por el camino encontraré.
Este domingo estará en concierto Antonio Orozco con la gira de Mi Vida, que así se llama. Estará celebrando sus 25 años en el mundo de la música, actuando en 25 ciudades españolas, entre ellas la nuestra, Sevilla. Va a interpretar canciones de toda su carrera, que son unas cuantas, y también del nuevo disco que todavía está sin publicar. Este concierto arranca a las 9:30 de la noche.
Bueno, pues un montón de cosas para este fin de semana y sobre todo feria aquí en Tomares. Vamos a entrar en materia en nada, vuelta de unos consejos publicitarios.
Intentando la locura, buscando lo que nunca encontré.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Ella me baila, se vuelve loco.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Rilsby en concierto el 26 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colaboran Cruz Campo y Suez.
Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Todas las especialidades de secundaria y magisterio, justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Clases presenciales, a distancia de manera simultánea o en cualquier momento a través de nuestra plataforma. ¿Quieres ser funcionario? Juntos lo vamos a conseguir. Entra en cartujaoposiciones.com.
La ingeniería en Sevilla tiene nombre propio. Cogitise, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, llega a los micrófonos de Onda Cero para explicarte cómo la ingeniería está más presente en tu vida de lo que imaginas. Escúchalos dos lunes al mes en Cogitise en la Onda o visítales en la Plaza del Museo. Cogitise, el Colegio de los Ingenieros Sevillanos.
Todos los días, de lunes a viernes, en Más de Uno Sevilla, le ofrecemos la información del estado del tráfico con Hispal Jarafe, su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-756252.
En Sevilla también somos más de uno.
Mocita de Tomare, coge la barca. Coge la barca. Mocita de Tomare, coge la barca. Mocita de Tomare, coge la barca.
A ver, no mintamos, porque es verdad que esta mañana me ha llamado y dice, oye, vamos a coger la barca, como mocita que soy, vamos a irnos a Tomares, pero llevo unas sandalias, para que se hagan una idea, tipo la alcaldesa de Jerez.
Mamen Sánchez, un date fuera. Alcaldesa de Jerez.
Exactamente, y entonces hemos decidido que se iba a mojar los pies, íbamos a llegar en condiciones raras.
Efectivamente.
No hemos ni un coche.
Pero bueno, da igual, aquí estamos, un año más, en la Feria de Tomares, en nuestro arranque de temporada, es como nuestro talismán, ¿no? Y bueno, y sobre todo la mejor forma de hacer más fácil el, sin duda, difícil tránsito. Esto todo lo tenemos claro.
¿Esto es así?
Tránsito entre vacaciones y la vuelta a la normalidad, que realmente va a ser la semana que viene, que es cuando vuelven a abrir los colegios, universidades, y ya sí que sí, cada mochuelo a su olivo, ya los follones de tráfico y en fin, todas las cosas. Está con nosotros el alcalde de Tomares, José María Soriano. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué decepción no verle con el mandil puesto.
Ahí
alcalde.
Estamos.
Es que no se puede estar en
empezamos sitio, fuerte.
No se puede estar en dos sitios a la vez, no se puede estar aquí y en los fogones.
Quedamos el año pasado, sí, ya lo sabe nuestra audiencia, que es fiel, fiel, además no puede, quedamos el año pasado. El año que viene hacemos un arroz nosotros con el alcalde mientras estemos en el programa.
He traído un microondas y lo tengo pasado al vacío, ¿eh? Arroz
ponemos. De hecho que se pinche te sale ya un arroz estupendo.
Bueno, luego vamos a hablar con más detalle de este concurso de arroces, que es un éxito, se está convirtiendo en un clásico y sí es cierto que ya incluso ya con la caseta municipal ya no es suficiente.
Hemos tenido que ampliar efectivamente, aquí hay 15 participantes este año en la caseta municipal y luego fuera, en casetas que han querido colaborar, hay 7 participantes más. Y a pesar de eso hay lista de espera, o sea, cada año hay más participación y el ambiente, como veis,
bueno, familias enteras. El ambiente extraordinario, porque además se lo pasa a la gente estupendamente, que yo creo que es de lo que se trata. Pues ya claro, no solamente de ganar, sino de pasárselo bien y están todos ambientadísimos. La feria que lleva ya, ahora viene, digamos, el tramo fuerte, el fin de semana, pero ya lleva un par de días. ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, empezamos el miércoles con el alumbrado y con la cena de pescadito. Anoche tuvimos aquí en la municipal una actuación de artista local, de los Reyes y Nolasco. Y esta noche tenemos a Mondragón con Javier Gurruchaga. Mañana sábado, que es el casi día final y fuerte, con Manuel Cortés. Y bueno, muy buen ambiente. La verdad es que mucha gente, mucha afluencia de público.
Y sobre todo ganas, que es normal y algo bastante habitual en esta feria, que es muy esperada, es muy acogedora. Es una feria también muy familiar, que sin duda ayuda. Tiene 17 casetas. Este año hay una nueva, pero como diría nuestro querido José Manuel Domínguez, al que luego, por cierto, escucharemos en este arranque de temporada de Estudio Cero, cómo pasa el tiempo, ¿verdad?
¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, hay casetas como la de los whiskies, que vienen ya de los años 70, otras que tienen aniversarios de esos redondos de celebrar, como la de los niñitos que cumplen 30 años.
Los
niñitos,
claro, los de los niñitos eran más pequeñitos también, cuando empezaron con la caseta.
También bajaban la media, como nosotros.
Ya son cincuentones.
Claro.
Sí, sí, sí. Pero que es una feria que se consolida y que efectivamente ya hay muchas familias que llevan de generación en generación pasando por las casetas de esta feria, viviéndolas como casas.
Sí, hay muchas casetas que fueron un grupo de jóvenes, pues eso, hace 30 años por ahí, han mantenido el grupo y ahora ya no son solo ellos, sino también con sus hijos. Son familias, claro, familias enteras, efectivamente.
¿Qué pasa de generación en generación? Sí. Lo que también ayuda a la fiesta, ¿no? A que la fiesta no pierda su esencia familiar, claro, en este caso, ¿no?
Efectivamente. Además, el ambiente, no solo durante la feria, sino en la previa, en el montaje de las casetas. Bueno, aquí, por ejemplo, el sábado previo a la feria, el domingo previo a la feria, hay un ambientazo de eso. Familias enteras, bueno, hacen sus arroces, hacen sus cosas. Y un ambiente muy bueno.
Que nos gusta una feria, la verdad.
Yo creo que aquí hacer arroces tiene que desgravar en el ayuntamiento algo.
Yo creo que sí.
Seguramente, ¿no?
Igual.
Lo vamos a bonificar.
Bueno, hay 17 casetas. Hay que sumar esta municipal en la que nos encontramos y en la que pasan muchas cosas todos los días. El alcalde ya ha hablado de algunos de esos conciertos maravillosos que todavía quedan por vivir aquí. Pero también tenemos la tómbola, que en realidad es el origen de la feria.
La tómbola, efectivamente, es la tómbola en los años 20, del siglo pasado. Fue una tómbola benéfica de la Hermandad Sacramental, era para recaudar fondos para la hermandad. Eso poco a poco se fue consolidando hasta convertirse en una vela. Esa vela cada vez tenía más casetas, más participantes, más afluencia de gente y se ha convertido en la feria que es hoy, que yo creo que es una feria para mí la mejor de las Jarafes.
Hombre, estaría feo.
Para mí también.
De las Jarafes, sin duda.
¿Para mí?
Por supuesto. Bien.
¿Dónde
por
vamos
venimos
nosotros?
Todos los años.
Estamos fresquitos, sentados, llegamos bien, aparcamos bien y luego no podemos comer. Si, ¿cuánto? 17 platos de arroz.
22. En
22
este caso, este año 22.
Bueno, yo ya, mi es
22
mi,
variedades.
Mi tope está en 17. Si llega a 22, igual me tiene que pedir una ambulancia.
Efectivamente. Ha hecho mención el alcalde algunos de los conciertos grandes que se viven aquí en la caseta municipal. Bueno, vamos a incidir en ese grupo mítico que va hoy, la Orquesta Mondragón, por favor, con Javier Gurruchaga.
Grupo mítico de los 80, y bueno, yo creo que va a ser un espectáculo verlo aquí esta noche. Va a ser verlo tan cerca, aquí en directo, va a ser un espectáculo seguro.
Es que además hay gente que ya me viene hablando del concierto de la Orquesta Mondragón en la Feria de Tomares desde hace semanas. O sea, sí. Que ya me dice, es que, pero vas a ir al concierto de la Orquesta Mondragón. Bueno, y sin quitarle tampoco valor, que tiene también muchísimos seguidores a Manuel Cortés, y a Diablo se ha escapado, que lo tuvimos bueno. Nosotros como el Doctor Diablo, creo.
Todo un clásico.
Él va haciendo su recorrido clásico y es también maravilloso. Pero también hay espacio en esta feria para los artistas locales, sí. Que tienen oportunidad también aquí, pues, de ir mostrándose ante el público.
Tuvimos anoche a Belén del Reyes, también va a actuar Serva Lavari, actúa también, como hemos dicho, a Pedro Ortiz con el Diablo se ha escapado, Eli Silva, en fin, hay hueco para todos los artistas locales, por supuesto, estos días.
Bueno, los mayores también tienen su día en esta feria, que es mañana, si no me equivoco.
Mañana sábado.
Los niños el domingo con pizza gratis. ¿Hasta qué edad se considera niño, alcalde? Para bueno, lo negociamos también. Y bueno, también gala infantil, bueno, es un poco secundaria, ¿no?
Sí, teniendo pizza bueno, gratis.
Claro.
Bien. Yo creo que las dos cosas son complementos el uno de la otra.
Yo vendría por la pizza, también se lo digo. Lo de la gala, pues muy bien.
A la gala bien,
sí, sí.
Pero teniendo pizza gratis, no sé, ¿no?
No, pero a los niños les gusta mucho esa gala infantil, es muy divertida.
Bueno, a las 10 de la noche, esto también es importante decirlo, se elimina la música y el ruido de las atracciones, que es una medida para personas que, ya saben, tienen alta sensibilidad, a las que les perjudica el ruido extremo, y una feria hecha de por sí muy ruidosa, en esta medida, que luego se han copiado en muchos sitios, fuisteis pioneros en tomar esa decisión, que no todo el mundo veía claro, alcalde, al principio decían, pero ¿esto cómo se va a hacer? Pues fíjense.
Al principio había gente claro. Que no estaba de acuerdo con la medida, yo creo que ha sido un acierto, fuimos pioneros en el año 2019, y la verdad que, bueno, cuando uno va con niños a los cacharritos, pues uno nota la molestia que es claro. Estar un rato grande con tanto ruido, con tanta música tan excelente, tan alta, y hay personas que lo pasan realmente mal, sobre todo hemos conseguido un doble objetivo, los vecinos que pueden descansar, aquellos que están en el entorno de la feria, y por otro lado hay personas que tienen problemas de dificultades claro. Por dar ruido, de gente de espectro autista, en fin, yo creo que era necesario tomar esa medida.
Una feria inclusiva, oye, que para que todo el mundo tenga al menos
bueno
un ratito
todos.
Para poder disfrutarla.
Si es que a nadie le viene mal, si es que a todo el mundo le viene bien bajar un poquito los decibelios. Hablemos también de la importante cantidad de personas que están aquí trabajando, velando porque todo funcione correctamente, que haya seguridad, que se ve además reforzada por cámaras de vigilancia. Hay un punto violeta también por si alguna persona, alguna mujer tiene algún tipo de situación delicada, de abuso, de agresión.
Sí. Bueno, yo creo que la feria es posible gracias al trabajo de muchas personas, tanto previo a lo que es la feria como durante la feria. Hay un dispositivo enorme de personal de vías y obras, de policía local, de guardia civil, retén de bomberos, protección civil, bueno, y toda el área de cultura y festejo que está volcada en lo que es el desarrollo de esta feria. Y efectivamente este año hemos aumentado el número de cámaras de videovigilancia a 20 cámaras y como siempre, pues desde hace ya creo que es el tercer cuarto año, el punto violeta, caso de que ojalá no haga falta,
claro que
pero
sí.
Bueno, tiene que estar ahí para prestar esa asistencia en caso de que fuera necesario.
Y además un nuevo módulo de aseos, que esto también es importante, que cuando uno está haciendo cola...
Y tanto es importante.
Además, en la feria es muy de meter, luego hay que sacar, volver a meter, sacar, en fin, esa cosa.
Bueno, yo creo que era muy necesario, o sea, en el sentido, hay que poner las cosas fáciles a todo el mundo. Hay aseos en todas las casetas públicas y hemos aumentado un tercer módulo en esta feria.
Siempre se agradece.
Luego,
sí,
Miguel Cala
sí.
Yo creo que los prueba a todos. Alcalde, septiembre viene, arranca evidentemente con la feria, pero viene cargadito de citas culturales en Tomares. Así, de la programación más inmediata, ¿qué nos puede contar?
Bueno, pues ahora en Tomares tenemos, en este mes de septiembre tenemos unas catas musicalizadas que serán en el patio de la Bugambilla en el Ayuntamiento. Tenemos un festival internacional de blues y también, bueno, un concierto de música celta que ya fue el año pasado, lo tuvimos en los jardines del Ayuntamiento y será la segunda edición que vamos a celebrar en este mes de septiembre.
Es que Tomares organiza cerca de 300 actividades culturales al año, que se dice pronto, lo que denota el importantísimo papel que juega la cultura también en este municipio, en esta ciudad, ¿no?
Sí, Tomares hace años, hace en torno a unos 20 años, bueno, pues era una ciudad en la que se vivía muy bien, pero de alguna forma, de alguna manera, era una ciudad dormitorio. La gente no hacía vida en Tomares. Hemos conseguido en todos estos años, bueno, pues a través de una apuesta importante por la cultura, por el ocio, por el deporte, de que nuestros vecinos no solo duerman, vengan a dormir a Tomares, sino que hagan vida aquí en Tomares. Y en el ámbito de la cultura, pues sí, es verdad que tenemos muchísimas actividades en el Auditorio Municipal, hasta 150 actividades en el Auditorio Municipal, pues de teatro, de danza, de ópera, de música, de todo tipo, galas infantiles todos los sábados, a partir de ya, a partir del mes de octubre.
¿Con pizza todas?
No, ahí no hay pizza.
Ah, bueno, vale.
Pero la entrada es gratuita.
Bueno, eso que escuchan de fondo es gente que está participando en el concurso, que están ahí, claro, está haciendo presión.
Cocinando.
Y ahora van a entender a quién, claro, le están haciendo presión, porque se lo vamos a presentar enseguida. Bueno, Tomares es un sitio maravilloso para vivir con una extraordinaria calidad de vida. Tomares es un tesoro y además tiene un tesoro, que es el que se expone, por cierto, hasta el 28 de septiembre, ya queda poco en Madrid. ¿Qué supone esta muestra para el municipio?
Bueno, yo creo que es importante. De alguna forma es poner otra vez más a Tomares en el mapa. Es un hallazgo muy importante, bueno, es el segundo más importante del mundo en cuanto a cantidad de monedas, son 50.000 monedas en 19 ánforas. Y yo creo que de alguna forma, bueno, pues es mostrar la importancia de lo que fue la Hispalis en la España romana.
Si están escuchando de fondo bolillón, que es un tipo de arroz, creo, que me habían preguntado.
Sí, teníamos que haberlo metido en la encuesta. Sí. El arroz bolillón.
El arroz bolillón.
Efectivamente. Sí. Bueno, luego salimos de dudas, sí, con esto que está sucediendo.
Bueno, otra cosa importante, del 23, que eran unos cuantos días, pero es este mes, del 23 al 30 de septiembre, alcalde, Tomares acoge la Semana Europea del Deporte. ¿Qué supone este evento para su municipio?
Bueno, queremos de alguna forma que el deporte sea visible en la calle. Nosotros le damos muchísima importancia al deporte, yo particularmente soy un amante del deporte, y creo que es muy importante, pues, promover el deporte en los jóvenes, en los mayores, en los niños. De alguna forma queremos que en la calle, en los parques, en los colegios, bueno, pues se hagan todo tipo de actividades, porque como decíamos, para nosotros es fundamental y primordial la práctica deportiva, como lo muestran, bueno, pues nuestros 5.000 usuarios que tenemos en las instalaciones municipales todos los días.
Bueno, ahora seguimos hablando con el alcalde, pero vamos ya con nuestro siguiente invitado, que es al que jalean, fundamentalmente, al que están jaleando en este momento, con una clara intención de cometer algún tipo de fraude en ese concurso.
Bueno, o vamos a intentarlo, ¿no? Bueno.
A ver, nuestro siguiente invitado es un hombre de números, es un hombre que se dedica profesionalmente a la banca, al que imaginamos, pues no sé, domiciliando nómina, haciendo hipoteca, vendiendo los seguros, ofreciendo productos de inversión, un trabajo cada vez más duro del que conviene desconectar de vez en cuando.
Sí, y este hombre pues encontró ese punto de desconexión al que hace referencia Susana en la cocina, y especialmente haciendo arroces. Y oye, pues comprobó que le salía muy bueno y empezó a presentarse a certámenes, a concursos. Ha ganado también varios de ellos. Ha ganado este concurso de arroces de Tomares. Fue en el año 2019 y ahora pues se ha pasado, digamos, al lado oscuro.
Al lado oscuro.
Al otro lado. Ya lo hizo el año pasado y es uno de los miembros del jurado. De ahí los llamamientos que están haciendo los distintos concursantes. Él es Jaime Aya. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me alegro de estar con vosotros otro año más.
Bueno, luego hablaremos de esos intentos que seguramente se producirán de camelarse un poco a los jurados. Pero bueno, le has cogido el gusto a eso, ¿no? A decidir quién gana.
No le he cogido el gusto a decidir quién gana. Le he cogido el gusto a participar en una fiesta que creo que es del pueblo, para el pueblo, y que está cogiendo un arraigo, como ya os comenté el año pasado, cada vez más. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias al alcalde, que el año pasado lancé una proposición, parece ser que la ha tenido a bien tenerla en cuenta, y es que, si recordáis, el año pasado hubo más solicitudes de gente para participar que plaza, hubo gente que se quedó fuera, y le propuse al alcalde que, bueno, que podíamos probar ubicando a esa gente que se había quedado fuera en otras casetas. Este año se ha hecho.
Correcto.
Hemos conseguido que todo el mundo que quería participar hubiera entrado. Bueno, eso ahora el jurado pues tendrá que desplazarse a otras casetas a probar los arroces. No hay problema ninguno. Lo importante es que este concurso se convierta en una fiesta del pueblo, como viene siendo de hace muchos años.
Pues ya te ha hecho el alcalde a ti más casos, Jaime, que a nosotros, porque ha ampliado el número de casetas, pero no.
Claro, pero le dijimos, es que vosotros no sois de Tomares. Vosotros no sois de Tomares.
Pero lo hacíamos con el alcalde de Tomares. Sí,
somos adoptivos.
Fuera de concurso, fuera de concurso. Pero bueno.
A lo que me preguntabais antes, para mí es un placer repetir y os digo que para mí no me supone, de hecho, este año no sabía si me iban a llamar, me apunté como concursante. Y cuando del ayuntamiento vieron que me había apuntado como concursante, me llamaron rápidamente. Oye, ¿tú qué haces apuntado como concursante si contamos contigo como jurado?
No puede ser. Yo...
A las 3 de la tarde, por cierto, se conocerá el ganador, pero tú que efectivamente eres de los habituales de los concursos, todo lo que te encuentras al final son colegas. Qué difícil, ¿no?
Es que resulta que esto es una afición que se va pasando de, como digamos, de padre a hijo, pues entre amigos. Y resulta que este concurso empezó hace muchos años con poca gente apuntándose y el boca a boca, los amigos, las amistades, las pandillas, hace que media pandilla mía esté aquí presentándose. Con lo cual tengo la presión encima de que...
Claro, de que le ponga una mala nota.
No me vendo, no me vendo.
Pero, yo soy pero Jaime, ¿y luego te pasa factura?
Sí. Sí, de hecho tienes que ver algún mandil que lleva por ahí cada uno con mi foto, con mi foto, un mandil con mi foto y poniendo antibolillón.
¿Ah, qué bolillón?
Bolillón
a ver, vamos a explicar entonces lo de bolillón.
Vale.
Que lo esto de bolillón no es mi mote. Esto viene desde que teníamos 10, 12 años. Tú sabes que en los pueblos todo el mundo tiene su mote. Y pues el mío era el bolillón, acortado boli. Y, pero como mis amigos siguen siendo igual de amigos cuando teníamos 12 años, que ahora con 50, pues parece que los años no pasan. Y siguen, pues... animándome como habéis podido comprobar.
Qué difícil tiene
que
ser
tiene,
eso,
¿no? Pasan los años por el cuerpo, pero por las cabezas... Algunas todavía las tenemos un poco más infantilizadas.
Oye, sí. Como jurado, como experto, también como cocinero, ¿qué es lo más difícil del arroz, de todo ese proceso, independientemente de qué tipo se haga?
Lo más difícil, desde mi punto de vista, es el punto del arroz. Es decir, conseguir el punto exacto y óptimo del arroz, tal y como lo quieres hacer, es lo más difícil. Porque después el sabor se lo da al final el fumé y los ingredientes que eche. Pero el punto del arroz es cuestión de fuego, es cuestión de caldo, es cuestión de tiempo, es cuestión de medir mucho las proporciones, jugar mucho con la potencia del fuego. Eso hay que tener mucho, mucho arte. Y lo que sí os puedo decir, que en este concurso cada año que pasa estoy encontrando más niveles.
Hay unos requisitos, ¿no? Hay que partir, digamos, de unas bases. Contar con una serie de ingredientes fijos.
Yo soy partidario de que un arroz tiene que tener siempre un buen fondo. Después cada maestrillo tiene su librillo. Al final lo importante es que el arroz tenga el sabor a lo que se llama el plato. Es decir, si yo estoy llamando un arroz de cola de toro, que sepa cola de toro. Si estoy llamando un arroz de pollo, que sepa pollo. Lo que no me vale es que me diga que es un arroz ibérico y sepa caldo de puchero. ¿Sabes? Que no digo que esté malo.
Pero que no es.
Si se llama arroz ibérico es que sepa carne ibérica, a productos ibéricos, no a caldo de puchero. Y ya te digo, nosotros en el jurado lo que puntuamos principalmente es que el arroz tenga el sabor a cómo se denomina el arroz, que el arroz tenga el punto idóneo que el concursante le quiere dar, porque después depende del punto que tú le quieras dar. Nosotros le preguntamos a los concursantes qué quieres hacer, un arroz seco, un arroz meloso, un arroz caldoso, ¿vale? Y que sobre todo el punto del arroz, el grano esté en su punto, no tenga el grano abierto, no tenga el grano pasado, es decir, estamos entrando ya en unos temas ya de expertos cocineros, digamos, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, saben nuestros oyentes que estamos arrancando temporada toda esta semana y estamos contando muchas novedades. Y una de ellas va a tener lugar ahora porque, aprovechando que nuestro técnico Miguel Cala está acompañándonos en este programa, va a debutar a continuación como locutor de este programa, enviado especial.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, para temas gastronómicos. Entonces le vamos a pedir que coja un micrófono que tiene ahí justo a su lado. A ver si nos puede saludar Miguel.
Sí, Miguel.
A ver si conectamos con Miguel Cala. Miguel, buenas tardes.
¿Qué pasa?
Hola, ¿qué tal, Miguel? como habíamos hablado, tienes muy cerquita un grupo concursante. Vamos a ver si no, podemos saber...
A ver si les puedes hacer unas preguntas, tú, Miguel.
Miguel, a ver qué les puedes preguntar.
¿Punto? Sí, porque...
Miguel, cerramos el punto de conexión. Miguel, está llorando en una esquina, por lo visto.
A ver, una cosa...
Ah, no, que tiene la boca llena, que está robando el arroz.
Hablábamos antes de efectivamente lo que valoráis en el jurado, pues que el arroz sepa lo que tiene que saber, que el punto sea justo el del arroz que se propone. ¿Hay ocasiones, o es mi sensación, en el que efectivamente hubo un no sé si fue un cocinero, fue un influencer, no sé, que habló de la paella con el arroz con cosas, ¿no? De que efectivamente ya le estamos echando tantísima cosa al arroz que ya no sabes tú exactamente de qué es el arroz?
Pues vamos a ver, yo hoy este año me he encontrado unas recetas que estoy flipando. O sea, he encontrado a unos arroces con menudo, he encontrado arroces con ortiguilla, he encontrado una serie de arroces que no había visto en mi vida. Y lo que estoy encontrando es que la gente cada vez quiere innovar más. Y yo creo que innovar no significa que esté mejor. Queremos salir de lo cotidiano y a lo mejor un arroz normal, una paella mixta, un arroz con carne ibérica o cualquier cosa de esta puede ser igual o mejor que cualquier tipo de arroces de estos con nombres tan, tan rimbombantes, ¿no? No sé, yo estoy a la expectativa de probarlo, de ver cómo son. A lo mejor me sorprende encontrar también un arroz con boquerones.
Sí,
hecho con una sopa de boquerones. Es decir, encuentro que cada vez la gente se parte más la cabeza, pero no solamente se parte la cabeza, sino que hace pruebas en su casa tres semanas antes de presentarte al concurso. O sea, que no vienen aquí a ver si suena la flauta.
Mucho lo tiene que haber probado el de los boquerones.
Pero lo sorprendente es que no solamente vienen con esos tipos de arroces, sino después están muy buenos, ¿eh?
Ya, bueno, pues
me sorprenden de lo bueno que están.
Luego lo averiguamos, que tenemos que plantearos una pregunta.
Hoy estamos preguntando en nuestra encuesta, en nuestra página de Twitter, @másdeunosevilla, página de X, ¿cuál es de los cuatro opciones que vamos a dar el preferido de nuestros oyentes? Hemos dado cuatro opciones. Arroz en paella clásico.
O sea, arroz que sería el seco, digamos.
Sí, arroz... ¿Pero quieres dejar de matizar? ¿Tú has hecho un arroz en tu vida? Arroz en paella clásica. ¿Sí, Susana?
Bueno, sí, ahora sí. Cuando llegue te
arroz
digo.
En paella clásica, arroz caldoso, risotto...
Eso he hecho yo.
O arroz negro.
Claro, pues porque para Chema el arroz negro es una tipología.
Es tipo de arroz.
El arroz negro yo lo...
¿Tipo de arroz?
Es una paella con tinta de calamar.
Es un arroz seco.
Claro.
El arroz negro es un arroz
menos
seco.
Mal que ha venido Jaime a sacarte de duda. Alcalde, entre estas opciones, ahora vamos a ver qué ha dicho la audiencia. ¿Con cuál se queda?
Pues yo me quedo quizás con el arroz negro.
¿El arroz negro?
Sí.
Pero eso ha sido por darle...
No,
darle el arroz negro.
El arroz negro, dice
eso
el alcalde.
Por no darle disgusto a Chema.
Dice el alcalde, va a misa.
Jaime, caldoso, seco, negro, meloso...
Si os digo la verdad, el que más me gusta es el caldoso.
El caldoso.
El caldoso.
Está muy rico también.
Bueno, pues llega el...
En una cucharada tienes el arroz y tienes la explosión de todo el sabor. El problema que tiene el caldoso es que te lo tienes que tomar en el momento. Como eso no, quieres cinco minutos, ya es
un caldoso. Correcto. Bueno, pues vamos a resolver nuestra encuesta. Vamos a resolver nuestra encuesta entre las cuatro opciones: arroz en paella clásico, arroz caldoso, risotto o arroz negro. El 75% de nuestros oyentes...
Una mayoría aplastante,
75%. ¿Cuál crees que has ganado?
Hombre, yo creo que la paella.
La paella,
el arroz seco.
La paella clásica.
Sí,
yo creo la paella clásica, sí, señor.
Si es que ahora todo el mundo sabe hacer arroz.
Con el 75% de los votos. El 17% ha votado por el arroz negro, el 8% por el caldoso y nadie ha votado por el risotto porque has dicho que lo has dicho tú y yo,
borra mi voto. Pues nada, alcalde, muchísimas gracias por habernos invitado como cada año, que ya sabe que para nosotros es un placer y de hecho es una cosa importante seguir viniendo a esta feria también en el arranque de nuestra temporada. Nos queda un minutito, pero aprovechelo para invitar a todos los sevillanos que nos escuchan para que vengan a disfrutar de la feria.
Por supuesto, como he dicho antes, está la mejor feria de las Arafes, sin lugar a dudas. Nos queda el día de hoy, viernes, sábado y el domingo. Es una feria con muchísima actividad, una feria muy, muy familiar, muy segura, muy tranquila, que esperemos que se desarrolle sin ningún tipo de incidente todos estos días. Muy cerquita de Sevilla, fácil de llegar, así que yo invito a toda la provincia de Sevilla a que venga aquí a disfrutar de esta magnífica feria que es nuestra Feria de Tomares.
Jaime, enseguida te va a tocar Qatar, ojalá esto termine bien para ti y para tu pandilla, que no te dejen de hablar y que gane el mejor y gracias
bien,
por haber estado
porque,
con nosotros.
Como os digo, lo importante es pasarlo bien y os garantizo que lo estamos pasando genial. Darle las gracias al alcalde que está aquí presente. A haber aceptado lo que le propusimos el año pasado. Gracias a vosotros.
A ver si para el año que viene aceptan la propuesta nuestra.
Lo intentaremos.
Venga, llegamos a la 1:00 p.m, noticias de España y del mundo y seguimos desde la Feria de Tomares.
Es la 1:00 p.m, en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Era inevitable que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tuviera que justificar, más aún ante el Rey, porque estando imputado ha tomado la palabra en la solemne ceremonia de apertura del año judicial, algo inédito, inevitable también cuando el clamor de la indignación ha llegado también desde la propia carrera judicial y fiscal. Breve mención, pero contundente. Cree en la justicia y en la verdad. Estamos ya en la sede del Tribunal Supremo, donde también ha tomado la palabra su presidenta y además del Consejo General, Isabel Perelló, con recado, aunque sin citarlos, al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia, Eva Llamazares.
Sin preámbulos ni rodeos, el fiscal general del Estado no podía evitar una alusión a su plena consciencia de las singulares circunstancias por su situación procesal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, de las singularidades, circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho.
García Ortiz reclama máximo respeto a la función y trabajo de los integrantes de la Fiscalía, que no es una caricatura sumisa al poder establecido, como algunos tratan de proyectar. Discurso sí contundente de la presidenta del CGPJ, con dureza, pero ello ha respondido al presidente Sánchez y a su gobierno, resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia desde los poderes públicos.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
Desacuerdo y crítica son legítimos, pero no atribuir al Poder Judicial intenciones ilegales. Peso a lo inhabitual de las ovaciones en este acto, ambos discursos han despertado aplausos de algunos de los asistentes, en el caso del fiscal general, y de todos en el caso de la presidenta Perelló.
Bueno, esos son los mensajes. A partir de las dos vamos a analizar el ambiente que se ha respirado en la sesión, gestos que puedan ser indicativos de si ha convencido o no el fiscal general. Como decía Eva Llamazares, ha recibido bastante menos aplausos que Isabel Perelló. No sale en la foto Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, que no quiere contribuir a dar carta de normalidad a un fiscal general procesado. Feijóo se ha hecho la foto junto a Isabel Díaz Ayuso, donde con ella ha inaugurado el curso político del Partido Popular madrileño. Ha puesto a Pedro Sánchez en el punto de mira de su crítica, asegurando que tiene miedo de los jueces por lo que saben de él y que por eso trata a su vez de atemorizarlos, Ignacio Jarillo.
Si es Núñez Feijóo, en estos momentos defiende su postura de no estar en ese acto y lamenta que el fiscal general del Estado quiera estar allí defendiendo con sus palabras a una justicia, dice, que en breve puede llevarlo al banquillo por cometer un delito.
Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos, a decir que hay que cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes delante del Tribunal Supremo, que le está investigando y a lo mejor que le va a juzgar.
En el acto de apertura del curso político de Madrid, Núñez Feijóo lamenta que Sánchez, justo esta semana de inicio de curso judicial, haya señalado a los jueces que persiguen presuntos delitos relacionados con él.
16 meses después, el BBVA tiene todas las autorizaciones administrativas para lanzar la OPA sobre el Sabadell. Hoy, luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El próximo lunes se lanzará la operación y se cerrará el día 17. Ahora son los accionistas de la entidad catalana los que tienen la última palabra. A ellos se ha dirigido Carlos Torres, presidente de la entidad vasca.
La CNMV ha aprobado la operación y a partir del próximo 8 de septiembre usted podrá hacerse socio en unas condiciones muy favorables del que es probablemente el proyecto más atractivo de la banca europea.
En Noticias Mediodía nos acercaremos también hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Está en la saturación de las instalaciones, que en más de un centenar de ellos están durmiendo en colchones colocados en el exterior. Y mientras el Supremo ha aceptado el recurso que presentó el Gobierno de Baleares contra el Real Decreto que regula el procedimiento del reparto de menores desde Canarias. Y además, la 40 edición de los Premios Goya, que ya tiene fecha, será el sábado 28 de febrero, se celebrará en Barcelona, en el Centro de Convenciones. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este viernes 5 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
¿Cómo va la cuesta? ¿Necesitas un empujoncito?
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposa.
Pues nuestro compromiso es firme. Te allanamos septiembre con el mejor deporte y las mejores citas.
Manga ancha para la segunda con los partidos de por Sporting, Zaragoza, Valladolid y Málaga-Granada.
Confeccionaremos las parrillas del Gran Premio de Cataluña de motociclismo y de Italia de Fórmula 1.
Final femenina del US Open, 14ª etapa de la Vuelta y encima arrancan los octavos del Eurobásquet.
Todo en Radio Estadio, todo desde las 4 de la tarde, entrada gratuita hasta completar aforo.
Pues si nos caben 6 millones y medio.
Por eso, Edu.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 5 de septiembre. La gripe aviar se extiende por la comunidad. El Ministerio de Agricultura confirma 2 brotes en Sevilla, donde 3 parques permanecen cerrados de forma preventiva. Y el ayuntamiento ha notificado 3 muertes más de aves en los del Tamarguillo y Miraflores. Avisan además desde el consistorio hispalense que se trata de una variante de alta contagiosidad, aunque en principio supone un riesgo muy bajo para los humanos. También el ayuntamiento de Málaga mantiene cerrado el parque de Huelin al haberse detectado otro grupo de aves muertas, aunque en este caso todavía no hay confirmación oficial de que la causa sea la gripe aviar, una situación favorecida por la migración de aves silvestres desde el norte de Europa en su ruta hacia África, que realizan paradas en Andalucía. El ministerio confirma también un tercer brote, en este caso en una explotación avícola del Cerro del Andévalo en Huelva, que ha obligado al sacrificio de sus 8.500 ejemplares. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Hay preocupación en la zona, pero también una calma contenida debido a que el sacrificio de esas aves de granja pues se ha iniciado ya y el proceso de desinfección pues también se ha llevado adelante. La Junta de Andalucía asegura que el foco está muy localizado, que está aislado y que se ha activado ya incluso antes de tener confirmación oficial por parte del laboratorio para evitar cualquier propagación.
La Junta llama a la calma y recuerda que desde el primer momento están actuando los técnicos para saber los pasos que hay que dar y controlar el brote. En otros asuntos, un helicóptero se ha precipitado al pantano de Guadarranque en el municipio de San Roque, Cádiz, cuando realizaba una extracción de agua. Afortunadamente, sus tripulantes han resultado ilesos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, ha ocurrido mientras hacían un vuelo de mantenimiento. Ahora toca retirar el helicóptero del pantano. Como dices, los dos ocupantes han salido ilesos, han salido nadando y se encuentran bien. El siniestro ha ocurrido en el embalse de Guadarranque, una zona de gran valor natural. Las causas aún no han trascendido, ni tampoco se ha informado sobre las circunstancias exactas en las que se ha producido la caída.
En Granada hoy arranca la primera edición de su Bienal de Flamenco, que comienza además con un homenaje al cantaor Enrique Morente en la Plaza de Toros de la ciudad, donde hace Granada, Guillermo Mendoza.
Esta noche a las 9 en la Plaza de Toros arranca esta bienal con un concierto ecléctico que une la música clásica de la Orquesta Ciudad de Granada con el mejor flamenco. La primera bienal granadina se prolongará hasta el 27 de septiembre y con la presencia de artistas como Tomatito, Arcángel, Javier Ruibal o Marina Heredia, pretende ser un espaldarazo de la candidatura de Granada a capital cultural de Europa en el año 2031.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta la presión migratoria no cesa. En esta jornada la Guardia Civil ha recuperado el cuerpo sin vida de un inmigrante en la zona del Sarchal tras una noche en la que se han producido varios intentos de entrada por mar. En lo que va de año los agentes han localizado un total de 25 inmigrantes que han fallecido en el litoral ceutí y se trata del segundo en esta semana.
En Córdoba el juzgado de menores número 1 ha condenado a 8 años de internamiento
tratamiento terapéutico en un centro cerrado y 5 años más de libertad vigilada al menor que asesinó a otro de 16 años en el recinto del Arenal en febrero pasado. El tribunal considera que el menor condenado cometió el asesinato con alevosía. La condena incluye tratamiento psicológico obligatorio.
En Jaén, el ayuntamiento de la capital celebra del 7 al 12 de septiembre las Jornadas Europeas de la Cultura Judía en la conmemoración del 20º aniversario de pertenencia de la ciudad a la Red de Juderías de España.
En Málaga, un hombre ha sido detenido en la Cala de Mijas por presuntamente agredir y amenazar de muerte a su expareja, con la que convivía. Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de agosto, cuando la mujer llamó a la policía y narró lo sucedido. El hombre, por su parte, ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil.
Y en Sevilla, varios trenes en dirección a Córdoba han registrado nuevos retrasos de hasta 45 minutos en la línea de alta velocidad tras las incidencias de ayer. En este caso, hoy se ha debido a una avería en la señalización a la altura del municipio cordobés de Hornachuelos, que ya ha sido solucionada según Adif. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
¿Necesitas tiempo para la vuelta al cole? Ahora en Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrecemos una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación, y dedica el tiempo de planificación para otras cosas. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel.
A tan solo 20 minutos del centro de Sevilla, Residencia Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Más de 20 años en el sector nos avalan. El hogar ideal para nuestros mayores, con todos los servicios que puedan necesitar. Plazas para válidos y asistidos en un entorno natural, con amplias y cómodas instalaciones. Aprende a Vivir, Alcalá de Guadaira. Calidad con calidez a 20 minutos de Sevilla.
Cada mes de septiembre, Utrera es devoción. Cante, baile, vivencias y convivencias. Un derroche de luces, volantes, sonrisas, plegarias, encuentros. Utrera en septiembre es consolación. Del 5 al 8 de septiembre, feria y fiestas en honor de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Inolvidable.
Estudia en la Universidad CEU Fernando III y conviértete en el profesional que marca la diferencia. Grados, dobles grados y másteres universitarios en empresa, derecho, ingeniería, educación, deporte y salud. Un modelo educativo centrado en la excelencia, la innovación y la empleabilidad al servicio de Andalucía. Visítanos en el campus CEU de Bormujos, en pleno corazón del Aljarafe. Más información en www.uf3ceu.es. Universidad CEU Fernando III. Tu futuro empieza aquí.
Atención, Andalucía. Este verano, Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol. Somos Cuántica.
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Españolo, Ostrea Sur, El Corte Inglés y On Hotel Social te ofrecen Estudio Cero.
Susana, por favor. Espérate un momentito. ¿Ahora qué eres? ¿Buen hijito que eres ahora? Bueno, hemos alcanzado la 1:15 de la tarde. Estamos de vuelta en directo en este programa. En Más de Uno Sevilla, se lo recuerdo, desde la Feria de Tomares. Y también está de vuelta, porque es otra de las secciones que se va a mantener esta nueva temporada. Ojo, por aclamación popular. Ha habido manifestaciones,
hombre,
ha habido mensajes en Twitter.
Escúchame, me lo puedes tocar todo menos esta sección, ¿eh?
Uy, estás hoy en día, hoy llevas una racha de me lo puedes tocar todo, que si bueno, ha habido un toque por atrás, meter, sacar, ¿qué te pasa
mente
hoy?
Sucia tú. Mente sucia también, tú.
Un poco sí, pero eso siempre. Decía, por aclamación popular se mantiene el 3 veces ganador de un Latin Grammy, que esto no se conoce.
Sí.
El comandante José Manuel Domínguez, director de Estudio Cero. Querido José Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos.
Una nueva temporada, José.
Pues mira, te iba a comentar que arrancamos...
¿Tú debutaste aquí?
Aquí debuté.
¿En una feria de Tomares?
Os voy a recordar que son 4 años, ¿eh?
Cuatro años de sección.
Y el debut fue en este programa, en la Feria de Tomares.
Arrancamos siempre en la Feria de Tomares.
Quedó tan bien que nos olvidamos de despedir el programa ese año.
Es verdad, estábamos por fin firmando autógrafos con José Manuel. Sí. Bueno, este año, José Manuel, en este Estudio Cero, esta sección dedicada a la música, vas a contarnos siempre al inicio curiosidades, ¿no?, de la historia de la música.
Vamos a tener una efemérides de anécdotas musicales. ¿Te gusta la
Me
fusecita?
Encanta. ¿Cuál es la que has elegido
pues
para
mira,
abrir
he cogido
la temporada?
Una que te va a gustar. Pues mira, tal día como hoy, pero en el año 1985, o sea, hace 40 años, La Voz, el líder, a mí me encantaba este tío, ¿no? Estamos hablando de Freddie Mercury. Este hombre organizó una fiesta por su 39 cumpleaños en Múnich, en Alemania.
Sí.
Allí en esa fiesta hubo de todo. Hubo drag queen, fuegos artificiales, una tarta de 3 metros. Todos los invitados, eso sí, decía que todos los invitados debían de ir disfrazados. La fiesta fue tan legendaria que inspiró parte del tema este Living on My Own, viviendo en mis propios lugares, que esto fue un pelotazo de
Living
la banda.
On my own.
Correcto. Los invitados, evidentemente, acabaron en ropa interior a las 6 de la mañana.
Soy Shazam.
Sí, es Shazam Valdés.
Bueno, pues mira, Freddie Mercury...
No es Susana Valdés, sino Shazam Valdés.
Shazam. Pues sí. Freddie decía una cosa, y solía decir...
¿Qué
dame
decía Freddie?
Dulces,
Freddy,
deja hablar, vino, por favor.
Dame dulces, vino y música, y no necesito más. Os voy a decir una cosa, ¿sabe cuánto costó esa fiestecita?
¿Cuánto, hijo?
$300,000.
Madre mía.
¿De la
eso,
época?
De la época, que estamos hablando que eso eran 42.815.104 pesetitas.
Y decía el tío que dadme dulce, vino, música, no necesito
más.
Nada más.
Bueno. Y se gastó 42 millones. Bueno. En estos tiempos serían 257.430 euros, que tampoco es una...
¡Qué fiestorro!
No es una mala fiestecita. Es un
qué
bien,
grande.
Es un viene por la tarde con Dacero.
Qué
digo.
Grande. Qué grande era Freddie Mercury.
Bueno, pues con este recuerdo, esa anécdota relacionada con la fiesta de cumpleaños año de Freddie Mercury, abrimos esta sección de Estudio Cero, que no va a protagonizar Freddie Mercury, sino ¿quién?
Pues mira, una banda estadounidense de San Francisco, en California, formada en el año 1969, de rock alternativo, blues, rock y rock psicodélico, con la voz inconfundible de su líder y cantante. El grupo se disolvió en el año 1995, y en este año 2025, en el pasado mes de mayo, el grupo se reunió para llevar a cabo un pequeño concierto para recaudar fondos para asuntos sociales, que tuvo lugar en el Beverly Hilton de Los Ángeles.
¿Dónde?
Beverly Hilton, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? ¿Tú
Beverly Hilton?
Beverly Hilton de Los Ángeles. Pues mira, el tema que vamos a escuchar, esto lo escribió la propia cantante,
¿sí?,
que era la líder del grupo, se centra en la búsqueda de la verdad y la comprensión de uno mismo.
¿Qué dices?
La canción nos muestra la lucha de una persona por encontrar su lugar en el mundo y comprender su propósito en la vida, abordando temas como la discriminación y la igualdad. Un tema que ha conectado con muchas personas en un recordatorio de la lucha constante a la que nos enfrentamos en la vida. Bueno, vamos a quedarnos como pasa el tiempo, ¿eh? Vamos a quedarnos.
¿Cómo pasa el tiempo, José Manuel?
Pasa el tiempo,
madre mía.
Por todo el mundo, eres viejo.
Por todo el mundo menos por José Manuel. Por donde no pasa el tiempo.
Bueno, también pasa el tiempo.
No pasa el tiempo.
Pasa los años. Pues mira, ¿cómo pasa el tiempo?
Hace 4 años estabas más viejo, José Manuel.
Sí, ¿no? Sí.
Cada día más joven y más guapo.
Porque estoy como el líder ruso, el norcoreano.
El de los 150 años.
Que quiere vivir 150 años. Yo me voy a apuntar con él.
Xinping.
Manteca colorada.
Como yo digo nuestro técnico, Miguelito Xinping. Le he puesto. Bueno, mira, ¿cómo pasa el tiempo? Un tema del año 1993. Tiene 32 años. El tema se llama WhatsApp, que en español es ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué hace?
Vamos a quedarnos con Four No Blondes.
Me encanta.
Four No Blondes.
I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
No sigo.
No sigas porque hay una señora que...
La señora lo que viene es por una silla.
Está mirando con mala cara.
Están las sillas codiciadas.
Bueno, otra cosa que no va a cambiar en esta nueva temporada son los premios. En esta sección, les recuerdo, es la única de toda la programación de Onda Cero Sevilla que tiene premio. Esta, Estudio Cero.
Cierto.
Pero hay que currársela un poquito contestando a una pregunta que cada semana les va a lanzar José Manuel Domínguez. ¿Cuál es la pregunta de esta semana, José Manuel?
Pues mira, vamos a empezar muy sencillo. ¿Cómo se llama la líder y vocalista del grupo que hemos escuchado? Voy a dar una pista. Primera letra de su nombre es la L y la última la A.
Las respuestas a concurso estudio0@gmail.com que se pueden llevar muy rápidamente, José Manuel.
Rápido, detallazo la marca española que sigue con nosotros, con sus tiendas en calle Asunción Los Remedios, Centro Comercial Lago, Corte Inglés de Nervión, Corte Inglés de San Juan de Marfarache, calle Méndez Núñez y su nueva tienda en el Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet junto al aeropuerto. Gran tienda, ¿eh? Tarjetazo del Corte Inglés que no podía faltar y ese lote de producto el gourmet por lo que interesa de Ostrasur. Más información en ostrasur.es y la semana que viene empezaremos con el fin de semana para gente adulta.
Oh, para gente 100% adulta. Concurso estudio0@gmail.com. Todo el mundo a participar. Querido José Manuel, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Más de uno Sevilla, 95.9 FM. ¿Conoces las razones para ir al dentista? Porque prevenir es mejor que curar. Porque inculcamos en nuestros hijos hábitos saludables para toda la vida. Porque influye en tu rendimiento deportivo. Porque mejora tu salud general. Porque sonreirás más. Entra en www.revisatuboca.com e infórmate de todos los beneficios. Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla.
Si tienes problemas en tu comunidad de vecinos o situaciones que no sabes resolver, preguntar es el primer paso hacia la solución. Es muy sencillo. Manda una nota de voz con tu pregunta al 648-856780 o escríbenos a másdeunosevilla@gmail.com. Los profesionales del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla te responden en directo. Confía siempre en un administrador de fincas colegiado.
Son 25 años compartiendo historias. El esfuerzo de los autónomos, la ilusión de las pymes, la confianza de las familias y los sueños de los jóvenes. Juntos hemos crecido cuidando de nuestra gente y mirando siempre hacia adelante. Hoy celebramos este camino contigo. Caja Rural del Sur. 25 años formando parte de ti.
Que sí, que el secreto está en la I de Ibarra. En Más de Uno Sevilla, cocinamos con Ibarra, desde el mercado de abastos de Los Remedios. Ibarra nos descubrirá recetas sencillas para cocinar en nuestro día a día. De la mano del cocinero Daniel Morgollón y en directo nos hará disfrutar una vez al mes de momentos gastronómicos donde nos preparará un plato sencillo de nuestra cocina mediterránea. Y es que una buena y sencilla receta son suficientes para disfrutar de momentos inolvidables.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros. Juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Están muy buenos, pero ¿a quién no le gusta el jamón de jabugo?
¿Y el milagrito?
Pues el milagrito sortea una paleta de jabugo, ojo, todos los días.
Ya han tocado en supermercados el jamón, en Leroy Merlin, en Díaz Cadenas, en Cash Fresh, en Aromas. La próxima puede ser tuya, ¿eh?
Compra tu milagrito, sube tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo.
Mejor que el milagrito.
¡Y un jamón!
¿Sabías que hoy miles de jóvenes eligen formación profesional antes que la universidad? Porque las empresas necesitan profesionales reales, porque conecta con el empleo real. La FP es el camino directo al empleo. En Accedia a FP lo tenemos claro. Lo que antes era un plan B, hoy es la opción más inteligente. Accedia a FP es el camino más corto. Accedia a FP es tu futuro profesional. Accedia a FP. Estamos en Triana, muy cerca de la Iglesia del Cachorro. Descubre más en accediafp.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. Como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Visítanos en tu centro de Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe o Córdoba.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Ya estamos de vuelta en el corazón del Aljarafe. Morancho Brasería abre de nuevo sus puertas.
Disfruta carnes a la brasa, pescadito frito, arroces y cócteles a solo 10 minutos de Sevilla.
Abrimos de viernes a domingo al mediodía y noches de viernes y sábado con animación infantil y gran parking.
Morancho Brasería, tu plan perfecto. Reserva ya, que las mesas vuelan.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Noticias del deporte, la sintonía de Onda Cero con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Os podemos poner ya el mote de los turroneros? ¿Vais de feria
en
feria?
Hombre, por supuesto. Sí, ¿no? Que hemos guardado un platito de arroz, que lo sepas.
¡Ole! Yo es que estaba escuchando lo del arroz y como tú sabes que yo soy...
¿Del arroz con
boquerones? De todos. Es que tú sabes que a mí me gusta el arroz hasta la cubana. O sea, es que... ¿Qué cosa más rica?
El arroz, Carlos.
No, hombre, de todo, con bicho.
Quiero decir que eres de buen comer,
sí,
vamos.
Sí, arroz con bicho con bigote, arroz con bicho con pinza, todo, de campo, lo que haga falta. Bueno, pues que lo paséis bien en este ratito, porque yo sé que en este ratito que yo cuento cosas del deporte, aprovecháis y le dais un buchito a lo que sea, que hay que hidratarse.
Para
que
nada.
Que hay que hidratarse.
Estamos muy atento a todo lo que cuenta.
Sí, venga, venga. Pues nada, voy al lío.
En cualquier momento puedes interpelarnos.
Vale,
que
vale.
No,
venga, lo voy a que lo hago.
A ver si este año despedimos el programa.
A que lo hago. Bueno, pues eso, ¿vas a decir hasta aquí ya hemos terminado más de uno? No, lo vas a decir hoy.
No, no, no.
Vale, vale, de acuerdo.
No.
Que son días de entrenamientos con poquitos futbolistas, con muchos canteranos, por la marcha de los internacionales. El Sevilla tiene desde ayer 3 días y medio de descanso. El Betis sí que ha entrenado esta mañana y descansan sábado y domingo. Las ausencias de hoy en el conjunto verdiblanco, los lesionados Isco, Aitor Ruibal, Pau López y Abde. Además, tampoco ha estado el Cucho, pero por gestión de cargas. De los internacionales, un detalle. Ayer debutó Jesús Rodríguez con la selección absoluta. Dirán ustedes, bueno, pero ya no es del Betis, efectivamente, es del Como. Hay que darle la enhorabuena al futbolista, al alcalareño, a Jesús Rodríguez, y la enhorabuena al Betis, que trinca medio millón de euros, porque así se estipuló en el contrato de traspaso al Como este verano. Medio kilito, que no está nada mal. De los que están fuera, Lo Celso no jugó ayer ni un minuto con Argentina, se quedó en el banquillo. Esta noche, a ver si tienen minutos o no, Ángel Ortiz y Pablo García con la sub-21 contra Chipre en Soria. Hoy juega con Suiza Ricardo Rodríguez ante Kosovo y Amrabat juega el Marruecos-Níger. Y en el Sevilla, Gabriel Suazo, titular con Chile, capitán en la derrota de la Roja, la otra Roja. Ya le decía la Roja antes a Chile que a España, que es una cosa de hace unos añitos. Perdió 3-0 con la selección de Brasil de Ancelotti. Nilan no tuvo minutos en la derrota de Noruega con Finlandia. Blajodimos juega hoy contra Bielorrusia y Vargas contra Kosovo. Y mañana le toca a Gudel contra Letonia. Por cierto, anoche tuvo lugar el acto Fieles de Nervión, el acto del Sevilla, en el que se homenajea a los abonados más antiguos y más fieles. Y se están produciendo cantidad, cientos de críticas, y las entiendo. Como era de esperar, no estuvieron ni el presidente ni el vicepresidente, como no están últimamente en cualquier sitio donde haya aficionados, excepto en el Sánchez Pizjuán, están en el palco y para usted de contar. Ni Del Nido Carrasco ni Pepe Castro estuvieron presentes, quiero decir. Lo que se ha hecho toda la vida es que el presidente, el vicepresidente, pues entreguen las placas y estén con los socios. El por qué no estuvieron, ya lo saben ustedes, es el mismo, la misma razón, el mismo motivo por el que el otro día sale al césped Lloyd Bade solo en el homenaje, el mismo motivo por el que en otros actos en los que va a haber aficionados no aparecen, por evitar el chaparrón. Se quitan del cartel para que no les caiga el chorreo, para no escuchar los cánticos pidiendo que se vayan y para no oír las quejas por su nefasta gestión. Y deben saber una cosa, deben saber ellos, presidente, vicepresidente, que en el dineral que cobran debería ir incluido eso. O sea, Del Nido Carrasco debe saber que en los 750.000 tiene que estar incluido dar la cara. Porque estar en las buenas, pero no estar en las malas, pues no está bien y no es justo para la afición. Porque los aficionados están en las duras y en las maduras. Y los que mandan, no. Y el señor Del Nido debe saber que en esa millonada va incluido, debería ir incluido, aguantar el chaparrón y dar la cara. Y el señor Castro debe saber que en los 600.000 va incluido aguantar el chaparrón y dar la cara. Pues ellos sabrán. Vamos con lo deportivo, que nos interesa más. ¿Quieren escuchar al nuevo delantero del Sevilla? ¿Quieren escuchar a Alexis Sánchez? Pues miren, dice que está muy feliz.
Bien, la verdad que fueron días de intensos que estaba esperando esta oportunidad. Y gracias a Dios salió todo lindo, todo bien, y amo este deporte que es el fútbol, de que tengo 10 años, y venía al Sevilla con la afición que tiene, y lo he enfrentado dos veces ya, con el United y con el Barcelona, como ya ustedes saben, y la verdad que el estadio, la afición es algo que es de temer. Para mí es un club grande, el Sevilla. Tuve mucha oportunidad también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien, que todavía tengo para estar en Europa, y más que nada el Sevilla, que es un club grande también.
Declaraciones de Alexis Sánchez en los medios oficiales del Sevilla, y decía por qué había elegido el Sevilla y por qué está tan contento.
El estadio, la afición, me tocó jugar acá en contra, y la verdad que hermoso, hermoso, que creo que debe estar más arriba de lo que está. Creo que es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes, peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Y nada, creo que tiene que volver a lo alto.
Bueno, se ha hablado mucho, lo estábamos comentando, se ha hablado mucho de la edad, ¿no?, de Alexis Sánchez. Cumple 37 en un par de meses. Resulta curioso cómo hace dos años el director deportivo del Sevilla hablaba de un plan de rejuvenecimiento de la plantilla. Y en dos años ha ocurrido todo lo contrario. Es muy interesante el análisis que han hecho hoy los compañeros de ABC. Haciendo las cuentas, la edad media del vestuario del Sevilla ha pasado en dos años de 25,2 a 27 años y medio. 27,5 de media. De los 6 fichajes que ha hecho Cordón, 4 superan los 30 años. Bueno, el tiempo le dará la razón o no se la dará a Cordón. Sobre su edad y si está bien o no está bien, decía esto el chileno.
Creo que uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional lo que hace, creo que lo puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, creo que la edad son números. Creo que he visto muchos jugadores que son profesionales y después lo demuestran en el campo de juego. Mientras uno demuestre, la gente solamente quiera de disfrutar el fútbol. Tengo ganas, experiencia, siempre quiero ir para adelante, siempre quiero ganar, siempre donde he estado, siempre he logrado títulos y creo que eso, si vengo acá es porque también quiero pelear títulos.
Pues toda la suerte para Alexis Sánchez, que será la suerte del Sevilla y será la suerte de todos. El Betis, como decíamos, coge vacaciones hoy, ahora mediodía, 2 días y medio de descanso y es buen momento para escuchar a uno de los jugadores importantes del vestuario bético que además ha empezado este año a un nivel muy, muy bueno. Es Héctor Bellerín, que hablaba en la televisión del Real Betis y, entre otras cosas, hablaba de el regreso de su compañero Anthony, de lo que supone y de lo que él mismo alucinó viendo los recibimientos por la noche y después al día siguiente en la calle Betis al futbolista brasileño.
Cuando me metí en Instagram por primera vez y empecé a ver los vídeos en el aeropuerto, dije, bueno, esto es maravilloso. Ya no solo el que haya venido, sino obviamente el recibimiento, ¿no? Que como te digo, demuestra pues esta bendita locura que nos persigue a todos, ¿no? Los que nos sentimos béticos y bueno, yo creo que son pues dos fichajes muy importantes. Anthony, ya sabemos lo que ha demostrado y bueno, Amrabat viene, yo creo que a ofrecer también mucha experiencia y mucho músculo al centro del campo, que creo que es algo que nos viene muy bien, sobre todo teniendo tantas competiciones y tantos partidos. Hoy estábamos en el entrenamiento casi peleados, ¿no?, por el resultado del partidillo y hablaba con el míster y es en plan de, bueno, es que la gente está enchufada, estamos en el entrenamiento y todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y yo creo que eso es esencial también para el desarrollo, ¿no? Siempre de una forma obviamente sana, ¿no? Pero que haya ese tipo de competitividad en los entrenamientos, creo que es una muestra de que esa intensidad que vivimos luego en el partido la estamos viviendo en los entrenamientos y yo creo que eso solo nos hace crecer, ¿no?
Bueno, estábamos diciendo que ha empezado muy bien, con muy buen nivel, buen rendimiento Héctor Bellerín. El año pasado las lesiones no le dejaron estar a este nivel. Y él mismo cuenta que este verano, incluso en vacaciones, él se ha currado un plan especial y que ahora está muy bien físicamente, que se encuentra fenomenal y lo estamos viendo en los partidos.
Y bueno, mucha gente sabe que yo este verano he estado trabajando todo el verano. Para mí era muy importante afrontar la pretemporada al 100%. Y bueno, pues me da la sensación, más allá, ¿no?, de las opiniones, me da la sensación de que, bueno, no sé, que estoy feliz, me siento muy bien físicamente, me siento con una madurez mental incluso distinta. Este verano han habido fisioterapeutas, han habido readaptadores físicos que han adaptado sus vacaciones y su tiempo de descanso para poder estar conmigo, para poder estar con Diego, y nosotros estamos eternamente agradecidos a todo el cuerpo médico y poder ayudar al equipo a sacar los mejores resultados posibles.
Bueno, pues esperemos que siga así. Además, el Betis este año tiene a Ángel Ortiz también ahí, que tiene muchísima proyección en ese lateral derecho. Para cerrar, enhorabuena a Javier Reja, que continúa un 2025 magnífico, el palista del Club Náutico, que ayer en la jornada inaugural de los Mundiales de Maratón, hablamos de la ciudad de Győr en Hungría, pues logró una medalla de plata. Además hubo otros piragüistas españoles que se llevaron medalla, pero la verdad es que está enorme Javier Reja, que hace poco obtuvo varias medallas en el Campeonato de España, celebrado en Pontevedra, y participó en el Mundial de Milán en el pasado mes de agosto. Hasta aquí el deporte, compañeros, besitos para todos, pasadlo bien.
A punto estuvo, que lo vi yo, de conseguir el oro.
Exacto.
Gracias,
adiós,
gracias,
adiós.
Carlitos. Adiós, adiós.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional, cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
momento, a la 1:39 de la tarde, no todo va a ser fiesta. Aquí en la caseta municipal en Tomares cada vez hay más gente, cada vez huele mejor. A las 3 de la tarde se conocerá al ganador del concurso de arroces. Hay muchísima gente ya que ha venido porque no se quiere perder el degustarlo.
Qué rico todo. Qué rico todo, qué bien
muchísima
huele.
Gente y muchísima animación aquí en la Feria de Tomares. Pero pasan otras cosas, probablemente no tan estupendas, que nos van a contar Juancho Fontán y Paloma Ginés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Pero Paloma en espíritu o...?
No, en presencia.
Ah,
hoy en presencia.
Hoy está presente.
Hoy estoy por aquí, sí.
¿Qué tal, Susana Chema?
Muy
buenas
bien,
tardes.
Paloma.
Pues vamos a empezar con ese foco de gripe aviar detectado en Sevilla que hemos conocido que es de alto nivel de patogenicidad, es decir, el de mayor poder de contagio entre los animales, aunque no entre humanos, como ha confirmado el Ministerio de Agricultura según los análisis que ha realizado. Afecta a aves silvestres y de momento ha causado la muerte de un centenar de aves. Hoy el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha hecho un llamamiento a la calma.
El gobierno andaluz está trabajando desde el primer momento de manera coordinada. Lo hacemos hasta tres consejerías, la de Agricultura, junto con la de Salud y también con la de Sostenibilidad, para adoptar cuantas medidas garanticen la seguridad de los andaluces. Sabemos cómo actuar, tenemos protocolos establecidos y los profesionales de los servicios de salud animal vienen trabajando desde hace días, como digo. Vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad, vamos a ceñirnos al criterio de los profesionales.
Hoy se han encontrado otros dos gansos muertos en el Parque del Tamarguillo y uno en el de Miraflores. Ambos parques siguen cerrados. No han aparecido más ejemplares muertos ni en los jardines del Alcázar, que también está cerrado, ni en el Parque de María Luisa. Paloma Ginés, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 12 de la mañana el Ayuntamiento está reunido con la Consejería de Agricultura de la Junta, la de Salud y la de Sostenibilidad para abordar la situación. La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, dice que estamos ante un problema de sanidad animal, pero que el contagio con los humanos es prácticamente inexistente. Descarta además que de momento se vayan a cerrar todos los parques de la ciudad.
Es imprevisible, es decir, que desde un momento migratorio una ave silvestre se relaciona con distintas aves, puede coger la gripe aviar. Pero si en un momento dado vemos que se suceden muertes, no porque muera un animal podemos decir que ya hay gripe aviar. Puede ser por viejo, puede ser por distintas circunstancias, pero que tenemos un control continuo en todos los parques que tienen laguna o que tienen alguna especie de lámina de agua, controlando lo que es el avifauna en general de dicho espacio.
Pues precisamente que se cierre el parque de María Luisa, donde también han aparecido aves muertas, es lo que ha pedido hoy el Grupo Socialista en el Ayuntamiento. Su portavoz, Antonio Muñoz, pide al alcalde que convoque a todos los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento para exponerles también cómo está la situación. Ante esas críticas ha respondido la responsable de Parques y Jardines. Dice que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos desde que empezó esta crisis y que no es momento de hacer política de este tema. Apunta a Evelia Rincón que lo que van a hacer es lo que digan las administraciones competentes.
Nadie del Partido Socialista me ha llamado o se ha dirigido a este grupo para saber lo que estaba ocurriendo. De pronto dice que abramos, que estoy mintiendo, ahora dice que cerremos. Vamos a dejar a las autoridades competentes que trabajen, lo que quieran saber, que nos llamen y les informamos, por supuesto, pero que no hagan política con este tema, que es un tema delicado.
También hoy han llegado las quejas de la policía local sobre este asunto. Dicen que no saben qué decirles a los sevillanos que les preguntan sobre qué tienen que hacer si se encuentran algún ave muerta. Santiago Raposo, delegado de CESIF en la policía local.
Son muchas las preguntas que nos están haciendo los ciudadanos. Incluso en algunos medios de comunicación, algunos expertos en la materia han alertado de que si ven algún ave enferma en alguno de los parques, llamen a la policía local, que según estas personas pues sabremos cómo actuar. Pues bien, la policía local de Sevilla en este caso, a día de hoy, ni ha sido informada ni tiene ningún protocolo de actuación.
La de hoy ha vuelto a ser una mañana complicada en la estación de Santa Justa porque, por segundo día consecutivo, se han vuelto a registrar retrasos.
En este caso de 45 minutos en los trenes de alta velocidad que circulaban por la línea Sevilla-Córdoba. Las causas, una avería en la señalización a la altura de Hornachuelos, que afectaba a las tres compañías ferroviarias que operan en este corredor y que antes de las 9:30 de la mañana quedaba reparada.
También esta mañana ha estado cortado al tráfico la A4 a la altura de Carmona por un accidente en el kilómetro 500. 5 sentido Córdoba. Sobre las 8 y media de la mañana, un coche se salía de la calzada chocando con la mediana.
El choque ha sido tan fuerte que hasta ha sido necesario que un helicóptero del 061 se desplazase al lugar para trasladar al hospital a una persona que ha resultado herida. De momento no se conoce su estado ni si hay más heridos.
Y les contamos más cosas porque sigue la polémica con los toldos de la Avenida de la Constitución. El Banco de España se ha negado a que el ayuntamiento coloque en su fachada los anclajes que sostienen los cables que tensan las velas, porque aseguran nadie les ha garantizado que no vaya a provocar daños en la fachada del edificio. Por lo tanto, los toldos se van a quedar tal y como están ahora.
Pero no es la única sorpresa que el gobierno municipal se ha encontrado en las últimas horas con este tema. La Gerencia de Urbanismo ha abierto una investigación después de que este jueves apareciera cortado uno de los cables tensores que se había fijado a la fachada del número 36 de la avenida y también se había retirado sus anclajes. Hoy el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, ha reconocido que la gestión de los toldos es mejorable, como los problemas que han surgido con su instalación.
Pues están subiendo problemas, yo no se lo niego, y bueno, ahí está la Gerencia de Urbanismo buscando las alternativas convenientes, que seguro que las buscará y las encontrará. Pero creo que no hay nadie que esté en contra de que en la época más cruda del verano en la ciudad de Sevilla, y sobre todo este año, que se ha notado mucho por esas olas de calor que ha habido, no haya ningún sevillano que esté en contra de pasear por una de las avenidas más bonitas que tenemos en nuestra ciudad con una sombra.
Lo decía, bueno, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Junta de Gobierno local después de las vacaciones y que ha aprobado las líneas fundamentales del presupuesto para 2026, que será, según el ayuntamiento, el de mayor cifra de la historia, con una cifra aproximada que podría rondar los 1.090 millones de euros.
Unas cuentas que estarán orientadas a un mayor gasto social, bajada de impuestos y más inversión en los servicios públicos, sobre todo en la limpieza, que contará con una partida de 150 millones de euros. También se van a aminorar los ingresos por IBI y contempla una subida del 2% en el gasto de personal del ayuntamiento. Como decimos, la cifra total de las cuentas es aproximada, como explicaba el delegado de Hacienda, Juan Bueno.
Va a ser el mayor presupuesto que ha tenido la historia del Ayuntamiento de Sevilla. Puede rondar los 1.090 millones de euros aproximadamente. Esa es la cifra en la que estamos jugando sin consolidar. Este es el pistoletazo de salida. Estamos en tiempo perfectamente para llegar a ese 1 de enero con nuestro presupuesto en marcha. Yo calculo que ese primer desmenuzamiento importante, antes de que los partidos políticos puedan participar, será final de mes o principio de octubre.
En esa Junta de Gobierno local, reunida esta mañana, también se ha aprobado remitir hoy a la Confederación de Empresarios de Sevilla el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026, la construcción de 2 microparking en la calle Martín de Porres en Triana y un segundo en la Plaza del Ejército Español en Capitanía.
También se ha aprobado la reforma integral del Auditorio Rocío Jurado de la Cartuja, un nuevo contrato para la recogida y el mantenimiento de las más de 460 papeleras de todos los parques de la ciudad, que va a estar funcionando de lunes a domingo en un horario de mañana y tardes. Y un tercer contrato para cambiar la señalética del Parque de María Luisa, que va a contar con 203 nuevas señales más modernas y accesibles.
Y sepan que el año que viene habrá 100 nuevas plazas de policías locales que se van a sumar a los 53 agentes que hoy han tomado posesión de sus puestos en el ayuntamiento. El alcalde José Luzán ha dicho que Sevilla es una ciudad segura, pero para que todavía lo sea mucho más, hace falta seguir incorporando más agentes a la plantilla.
La idea es que con el presupuesto del 2026 podamos sacar en torno a otras 100 plazas de policía local de Sevilla para cumplir con ese objetivo que nos marcamos hace 2 años de sacar 400 plazas para la policía local de Sevilla, porque, insisto, sois fundamentales en esa percepción de seguridad que tiene el sevillano y sois fundamentales para que esta ciudad pueda seguir disfrutando del nivel de evento del que disfrutamos todos los días.
Por otro lado, mañana cerca de 28.000 personas se van a presentar a las oposiciones para ingresar en la Guardia Civil. Son algo más de 3.100 plazas las que se ofertan.
Onda Cero Sevilla, noticias.
Y vamos ya terminando, les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado esta mañana los talleres del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en el Monasterio de la Cartuja y ha querido poner en valor la importancia que tiene la cultura de nuestra tierra y el gran trabajo que este instituto realiza. Allí Moreno ha destacado las inversiones que la Junta está haciendo en cultura, entre ellas la rehabilitación que va a acometer el IAPH en el claustro de Lego de su sede principal. Y sepan también que Azna Alcóyar está desde hoy y durante todo el fin de semana de fiesta, está celebrando la romería de la Virgen de Fuente Clara.
Bueno, es todo por fiestas. Gracias, gracias Juancho, gracias Paloma.
Gracias amigos.
Gracias a vosotros, gracias. Un abrazo de aquí.
caseta municipal de Tomares ya no se cabe. Los vecinos han invadido.
De hecho, yo creo que están esperando que nos levantemos.
Sí,
¿no?
Para coger la mesa. Huele muy bien.
Está preparando el escenario, por cierto, les recuerdo. Hoy la Orquesta Mondragón, mañana Manuel Cortés. El sábado el diablo se ha escapado aquí en la caseta municipal.
Les pedimos disculpas por no haberles podido pedir un testimonio más amplio por parte de nuestro nuevo redactor. Fracaso, Miguel Cala, ¿no? Que ha sido contratado y despedido. Ha sido la contratación más rápida. Pero se ha agenciado ya un plato de arroz. Es un tío listo de la Algaba.
Sí, no, quiere hablar, pero comer.
No quiere.
Comer si quiere comer.
Solo quiere masticar y degustar. Señores, que nos marchamos. Que llegan las noticias de Andalucía con Jaime Castilla y después llega el fin de semana.
Aprovechenlo.
Claro que sí. Conozcan y vivan
nuestra ciudad.
Venga, adiós.